Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días, todas las tardes, aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle de 3 a 4 de la tarde los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, es los temas que nos parece a nosotros pertinentes compartir con usted, algunos de estos temas que a veces son subestimados en otros espacios informativos, pero que aquí nos parece pertinente darles la mayor importancia. Vamos a partir con un primer tema que tiene que ver con el seguimiento al megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Son declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que responde a la revancha del gobierno de Guanajuato tras la decisión tomada o anunciada, tras la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado en Temacapulín, de que el agua que eventualmente se pueda almacenar en la presa El Zapotillo se destine exclusivamente para Jalisco. Hay declaraciones del gobernador sobre este tema. Hay también una información importante que presenta el investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Gómez Reina. En algún sentido, ya nos adelantaba ayer Juan Guillermo Márquez, el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, en el sentido de que los municipios de Los Altos no necesitan de la presa El Zapotillo. Vamos a presentarle un apartado sobre esto y otro que tiene que ver con el mismo tema del agua, pero ligado a los tandeos y cómo los tandeos no aplicaron para el sector industrial. Tenemos también un apartado sobre minería. Hay un pronunciamiento de distintas organizaciones sociales que están exigiendo una profunda reforma a la ley minera que viene de 1992 y que en muchos sentidos se considera como el corazón de las legislaciones neoliberales. Y también hay un seguimiento acerca de cuántos conflictos socioambientales han causado las empresas mineras en el país, a casi 400. Y más adelante tendremos un apartado sobre el tema de desaparecidos y al final, en la mitad del programa, tendremos una entrevista con Carlos Alonso Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, sobre dónde estamos parados en la pandemia, qué tanto es cierto que se está reteniendo, que se están conteniendo los ritmos de contagios, de enfermedades y de muertes, o si todavía estamos en un ritmo ascendente. De esto vamos a platicar con el investigador de la Universidad de Guadalajara. Y hacia el final, pues un mensaje del gobernador al rector general de la Universidad de Guadalajara. Dice: yo estoy dispuesto al diálogo, solo que me pida cita, es lo que dice hoy por la mañana el gobernador Enrique Alfaro en este conflicto derivado tras la decisión del gobierno de Enrique Alfaro de retirar fondos ya asignados a la Universidad de Guadalajara. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Y antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí en los micrófonos, aquí en la cabina, y también del otro lado de estos vidrios, del otro lado de la cabina, a Fabián Cázares en asistencia de producción, Alejandro Coronado y a Humberto Estrada en la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora. Y por supuesto, les hacemos la invitación para que nos contacten desde ahora a la cuenta de @cosapublica2, así nos encuentra en Twitter, y también cosapublica2.0 en Facebook, plataforma a través de la cual también estamos transmitiendo en vivo este espacio. Cuéntenos sus opiniones de todos estos temas o cualquier otro asunto que usted quiera opinar. De hecho, pues, ¿qué opina usted de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, tanto esta invitación que hace, digamos, entre comillas, al rector, como también el otro asunto con el que vamos a arrancar justamente, las declaraciones de el gobernador, y esto con respecto a las declaraciones o las quejas que presentó el gobernador de Guanajuato en el sentido, pues, de qué pasó con el acuerdo que había aparentemente entre el gobierno de Jalisco y de Guanajuato, que ahora se quedó solo ante el planteamiento que hace el gobierno federal para la presa del Zapotillo?
Vamos a escuchar esta nota que nos presenta nuestro compañero Julio Ríos.
no está en manos de Jalisco encontrar una solución para el abasto de agua en Guanajuato, sino en las del gobierno federal. Así lo dijo Enrique Alfaro, luego de que su homólogo, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, se quejó por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la presa del Zapotillo solo dote a Jalisco.
Entiendo la molestia de Guanajuato, yo lo he expresado, tienen razón. Al final de cuentas, creo que el gobernador tiene que platicar estos temas con el presidente, pero ni nosotros somos responsables de la decisión sobre el Río Verde, ni el gobernador podría tomar una decisión sobre los convenios y los esquemas de repartición de las aguas. Es un tema nacional, así es que creo que no es el momento de confrontar a los estados. Ojalá se pueda encontrar una solución. Nosotros vamos a estar al pendiente y yo mantener la comunicación con el gobernador de Guanajuato, pero no veo ningún riesgo en ese sentido.
Explicó que finalmente la decisión queda en el orden federal y a esa instancia le corresponde encontrar la solución para Guanajuato.
Las aguas no se pueden manejar como propiedad de nadie, las aguas son nacionales, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces, pues todo lo demás es parte del ruido que se ha generado por esta circunstancia, ojalá pronto termine y ojalá el gobierno de Guanajuato encuentre una salida con el gobierno federal para resolver los problemas de abasto de León. Y ojalá nosotros la encontremos también, porque todavía eso no está cerrado.
Si no es viable, ¿por qué cree que se haga ese tipo de comentarios?
Pues porque, insisto, hay mucho ruido y hay mucha presión. Vamos a vivir tiempos muy complicados en los que el agua va a ser un factor de disputa, no solo entre los estados, también entre las naciones, y no pregunten en los temas del manejo de las presas en el norte del país.
Confió en que pronto podrá reunirse con su homólogo de Guanajuato y reiteró que no hay confrontación con esa entidad. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en esta nota de nuestro compañero Julio Ríos, y hay que, no está de más subrayar, recordar que en el, digamos, en el acuerdo original para la construcción de la presa del Zapotillo, que viene desde hace 16 años en el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, que era del PAN, cuando había un gobernador de Guanajuato panista y un gobernador aquí en Jalisco también del PAN, Francisco Ramírez Acuña, de tal manera que pareciera que pues los gobiernos del Partido Acción Nacional en ese momento pues favorecieron los intereses de Guanajuato. Vicente Fox, hay que recordarlo, el presidente era también de Guanajuato y todo parece indicar que se alinearon en ese momento, digamos, los factores políticos, inclinaron la balanza política para una decisión favorable a Guanajuato, y ahora con esta decisión o esta propuesta, todavía no es definitiva, hay que recordarlo bien, esta propuesta que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador de no inundar a las tres comunidades, y eso implica dejar la operación de la presa 60 metros, aunque tenga una cortina de 80, eso aparentemente salvaría a las comunidades de no inundarse, pero el caudal, que digamos la cantidad del embalse sería mucho menor, sería prácticamente un tercio de lo que se había estipulado inicialmente, y esa se dejaría exclusivamente para Jalisco, de tal manera que así se entiende la molestia evidente del gobierno de Guanajuato. Pero también recordemos algo que siempre hemos remarcado aquí, los gobiernos siempre utilizaron un discurso de que supuestamente el agua del Zapotillo era para el consumo humano, pero hay que recordar lo que también está detrás, que una buena parte de esa agua se estaba destinada para el corredor industrial, para las distintas empresas que están asentadas en el corredor industrial del Bajío, especialmente en industrias automotrices, o varias de ellas industrias automotrices.
También el sector agropecuario por allá beneficiado, en el caso
minero
de Guanajuato.
Incluso, ¿no?
También. Por cierto, Rubén, esta cuestión, a lo que comentábamos ayer, hemos estado hablando de cómo de alguna manera con las declaraciones de los actores, diferentes actores, no solo políticos, parece que se le está como afincando la responsabilidad a la población de Temacapulina, Cacique y Palmarejo en torno al futuro, de supuesto futuro de la dotación de agua de Guadalajara. A propósito de este recuento importante que haces también, compartirla o recomendar la entrevista de Carlos Martínez Macías, hoy que se llama El Zapotillo, la culpa no es de Temaca, hace ese recuento histórico y dice justamente pues que es un despropósito suponer que se puede trasladar el tamaño de esta responsabilidad a estas comunidades que han sido afectadas durante años en sus derechos humanos.
Y a distintos gobiernos de todos los partidos que no han encontrado la solución para el abasto del agua, cuando los especialistas, las mismas comunidades han planteado muchas propuestas de soluciones. Y bueno, vamos a más información sobre este tema. Los municipios de los Altos de Jalisco pueden abastecerse directamente de agua sin tener que depender de la presa El Zapotillo, lo cual podría almacenar agua de manera exclusiva para la zona metropolitana de Guadalajara. Esto consideró el investigador de esta casa de estudios de la UDG, Antonio Gómez Reina, en entrevista con el informativo de diario NTN. NTR.
Ahí señalan sobre cómo se pretende abastecer de agua a estos municipios de Los Altos. El especialista insistió en que sería más económico que lo hagan directamente con pequeñas represas y aprovechando los escurrimientos del Río Verde, en lugar de enviar toda el agua al Zapotillo y desde ahí bombearla de regreso a los municipios. Lo que tendría que hacerse, dijo, es revisar cada caso en particular.
Por otro lado, el académico especialista en temas hídricos explicó que en la propuesta que hizo el fin de semana pasado el presidente López Obrador a pobladores de las comunidades afectadas por el Zapotillo, se contemplan obras adicionales como terminar los 30 centímetros que hacen falta en su cortina para llegar a una altura de 80 metros, así como acciones complementarias para evitar que los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo se inunden.
También recordó que la Comisión Nacional del Agua ha planteado la posibilidad de construir diques de protección para estos pueblos, pero el especialista consideró que sería mejor un vertedero físico natural, ya que no estaría supeditado a la operación humana ni a la energía eléctrica, por lo que se aseguraría que el agua nunca rebase el nivel máximo dentro de la presa.
Y también cuestionado sobre la insistencia del gobierno de Jalisco de conectar el Zapotillo con la presa El Purgatorio, desde donde se bombearía agua a la zona metropolitana de Guadalajara, consideró que el costo de esa energía va a ser bastante alto. Indicó que hay una alternativa que posiblemente el gobernador Enrique Alfaro desconozca, que es hacer un circuito entre la presa del Salto en el municipio de Tepatitlán, Lelíes González Chávez en Zapotlanejo y la interconexión con el Zapotillo. Recordó que el gobernador Enrique Alfaro había señalado que la única opción para abastecer de agua a Guadalajara es el Zapotillo, y ahora dice que hay otra opción, que es el Purgatorio. No entendemos cuál es su afán de manejar así las cosas. Son pues estas explicaciones que hacen los expertos y que muchas veces corrigen la plana a lo que hacen los políticos. Vamos ahora a otra nota. Son las quejas que justamente desde el Partido Acción Nacional se plantean sobre esta opción para la utilización de la presa del Zapotillo.
Es un poco surrealista que sea el panel que se esté quejando de esta situación, pero bueno, según una nota de La Jornada, hay reacciones de parte de algunos legisladores de Guanajuato. El acceso al agua no debe ser una cuestión política, es lo que dicen los senadores de Guanajuato, del Partido Acción Nacional. Pues responsabilizaron al presidente López Obrador de lo que ellos llaman la decisión unilateral de excluir a la ciudad de León y a sus habitantes de acceder al agua a través del proyecto de la presa El Zapotillo, allá en Cañadas de Obregón. También demandaron que se informe sobre las alternativas contempladas para resolver el agua a la ciudad de allá de Guanajuato.
El senador panista Erandi Bermúdez advirtió que el proyecto para dotar de agua potable a las ciudades de León, Guadalajara y la región de Los Altos lleva más de 25 años de planeación y estudios técnicos que hoy están en riesgo por decisiones revanchistas del gobierno federal. Agregó que se han invertido en el embalse recursos no solo de la federación, sino también de los estados y municipios que iban a ser beneficiados. Por ello, subrayó, se dará una batalla legal para que se respeten las inversiones y estudios técnicos, y recordó que hay una concesión que garantiza la construcción de esa presa y que el tema no debe ser una cuestión política. En efecto, el equivalente del CIAPA de León había invertido recursos, incluso había aportado recursos a Mengoa para la construcción del acueducto.
También en esta nota de La Jornada se comenta que la senadora panista también por Guanajuato, Alejandra Reynoso, dice que en la sesión de hoy de la Comisión Permanente van a demandar que se exhorte a la Federación y a la Comisión Nacional del Agua a establecer una mesa de diálogo en la que participen, dice, autoridades del gobierno de Guanajuato, del municipio de León, para conocer las razones de excluir a esa localidad del aprovechamiento del agua del Zapotillo y también que informe de las soluciones.
Se acuerda que, siguiendo con temas de agua, pero en otro aspecto, se acuerda que en más o menos desde marzo el gobierno del estado dijo que había una escasez de abasto de agua en la zona metropolitana y por lo tanto cientos de miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara le batallaron mucho con el agua. Hubo colonias, hubo pobladores, hubo vecinos que pasaron semanas, incluso hasta meses, denunciaron que estaban sin agua. Bueno, pero esto no afectó al sector industrial. Es una nota del diario El Informador y nos revela que un total de 159 colonias y otras 55 ubicadas en zonas altas padecieron por los tandeos. Sin embargo, aunque los habitantes no tuvieron líquido de forma constante, las industrias, comercios y oficinas de gobierno mantuvieron el mismo gasto. En esta nota del diario El Informador, de colegas del periódico El Informador, señalan que en 2020 las cuentas de uso habitacional consumieron más de 145 millones de metros cúbicos, mientras en el resto de las modalidades se gastaron más de 35 millones, lo que representa 24% del total. Esto informó vía transparencia el sistema internacional Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA. Esto significa que una cuarta parte del líquido se fue en cuentas industriales, comerciales y oficinas de gobierno.
Fíjense el contraste también de las cifras. En los primeros 6 meses de este año, el consumo de las casas habitacionales fue de 71.819.000 metros cúbicos, mientras que en las industrias, comercios y oficinas de gobierno sumaron 17.513.000. Esto representa el 24%, lo que significa que el desabasto no afectó a estos sectores, una vez más, ni siquiera a oficinas de gobierno, ni comercio, ni industrias. A ellos no les afectó, fue a las viviendas.
Ante esta situación, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Gómez Reina, cuestionado por los colegas del Informador, consideró que es una aberración el abuso de aguas para la industria. ¿Quién tiene prioridad en una etapa de tandeo, las industrias o las zonas habitacionales? ¿Quién tiene preferencia? Cuestionó y se de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Aguas Nacionales, el uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualquier otro uso. Eso dice la misma ley federal. Y en el artículo 9 se indica que en situaciones de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación del recurso, se deben normar medidas de carácter transitorio para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano a través de la expedición de acuerdos de carácter general.
También pues es un reportaje amplio que da cuenta de cómo hay opacidad en mucha de la información que tiene que ver con respecto al agua. Se cuenta que el sistema, el CIAPA, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, divide a los usuarios por tipo de cuenta o régimen. Hay doméstico, comercial, industrial, baldío y de gobierno. Y aunque en los informes reporta la cantidad de cuentas que tienen que por cada modalidad, omite desglosar cuánto gasta y recauda cada régimen. El organismo respondió vía transparencia al Informador que en los primeros meses de este año justamente cuenta del consumo de las cuentas habitacionales que sumaron más de 71 millones de metros cúbicos y entre los restantes un poco más de 17 millones, justamente ese 24% del total.
Y bueno, en más declaraciones de Antonio Gómez Reinas, este investigador de la UDG, él indicó que las fábricas de la ciudad deberían utilizar agua externa al CIAPA y también estar ubicadas en las afueras de la zona metropolitana como ocurre con otras partes del mundo. Dice, no concuerda el agua que entra con la facturación, ya sea que estén fallando las redes o muchas industrias no estén al corriente de sus pagos o no tienen sistemas de medición. Y al final resulta que en un predio tienes una fábrica, pero no lo registran así y pagan una cuota mínima. A eso se le suman las tomas clandestinas que tienen las empresas. Recuerda que las industrias que no necesiten agua potable también se abastecen de los ríos o pagan por agua residual que les vende el CIAPA, ya sea tratada o no tratada.
Es impresionante, el reportaje lo complanto, vamos a compartir, pero ahorita estoy recordando, Rubén, cómo en esta etapa de tandeo entonces le fincaron el peso o la presión del corte fue a las viviendas, y no solo a ellos, hay que recordar el asunto bochornoso, el castigo que hicieron a los productores allá de la zona de La Ciénaga, acusándolos de el huachicoleo supuestamente del agua, pero mientras tanto vemos oficinas de gobierno intactas, comercios intactos y las industrias a todas.
Así también es. Bien, vamos a más información. Es también sobre temas de agua y es una demanda de expertos y organizaciones. Pidieron que antes de que concluya la actual legislatura, que termina funciones el último día de este mes, el 31 de agosto, que se convoque un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para la aprobación de la Ley General de Aguas, para lo cual ya hay una propuesta de proyecto de dictamen con el fin de garantizar el derecho humano al fluido. La propuesta elaborada por legisladores y la coordinadora Agua para Todos, la propuesta busca derogar la actual legislación que favorece la entrega de más de 500.000 concesiones a grandes empresas, así como la sobreexplotación y un caos en el sector, señalaron en una videoconferencia.
También recuerdan que hay más de 9 años de trabajo para el desarrollo de esta legislación y además 100 meses para proponer la ley. Aquí traen declaraciones de Pedro Moctezuma del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México, también integrante de esta plataforma Agua para Todos. Dijo, exigimos a la 64 legislatura que cumpla con su deber. Tienen 2 semanas para corregir el rumbo y aprobar una ley como ordena la Constitución. El plazo para ello venció en febrero del 2013. Es lo que recuerda también que se ha intentado hablar con el diputado Ignacio Mier, coordinador del Partido Morena en San Lázaro, pero desde noviembre, dice, cada semana aplaza la reunión.
En la presentación del documento, el diputado de Morena, Diego del Bosque, secretario de la Comisión de Ambiente, apuntó que es un documento técnico con articulado para garantizar este derecho humano ante la inequidad en la dotación del recurso. El experto Octavio Rosas destacó que la degradación de las fuentes de agua se ha acrecentado y se han perdido ecosistemas. Hay desabasto crónico en zonas empobrecidas. 3.404 usuarios acaparan 22% del agua concesionada, que es 1.1% de los usuarios aprovechan más de una quinta parte de más extra agua de acuíferos sobreexplotados. Es impresionante. El centro de la propuesta de esta iniciativa es que se cambie el régimen de concesiones que prioriza entregar el agua a los actores privados. Y vean estos datos, apenas un 1% de los usuarios aprovechan el 20% del agua total. O sea, es impresionante cómo está sobreexplotada. Es aquí, con estos datos, cuando cobra sentido esta consigna que lanzaron también en meses anteriores, como nos intentaron hacer creer que había una sequía, que faltaba agua. No es sequía, es saqueo, es lo que decían todos estos sectores, y todos estos datos confirman que tienen razón. Y antes de irnos a la pausa, vamos a este tema, que es el tema de minería, que también en algún sentido está relacionado con el tema del agua. Cómo hay un régimen de concesiones, de entregar bienes comunes en un lado el agua, en este caso los recursos naturales o los bienes minerales, y por eso distintas organizaciones, comunidades y la academia exigen reformas profundas a la ley de minera a través de la campaña Cambiémosla Ya. Comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas se han agrupado en la coalición Cambiémosla Ya para demandar al Estado mexicano reformas profundas a la ley minera, pues son sus disposiciones las que han posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras. La exigencia busca que la legislación ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.
Como antecedente, el boletín nos remite al gobierno de Carlos Salinas. Dice: la ley minera vigente se aprobó en 1992 como parte de un marco jurídico expresamente creado para facilitar la entrada de las empresas a los territorios para la explotación de los bienes naturales del país. Desde su emisión, la ley ha contenido diversos artículos que violan de manera directa derechos previamente reconocidos por el Estado mexicano a las comunidades y a la población, y que han sido una de las causas estructurales de los conflictos socioambientales que por la minería se viven actualmente.
Y es que el artículo 6 determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso del territorio. Muchas veces hemos remarcado esto que se considera como el corazón de las reformas neoliberales que impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Puede existir un ejido a la que un decreto presidencial le entregó tierras décadas atrás, puede existir una comunidad indígena que tiene posesión de sus tierras siglos atrás, y sin embargo puede llegar una empresa minera y decir: aquí hay oro, aquí hay plata, aquí hay hierro, gobierno, te pido que me des una concesión minera, y se le entregan. Y eso tiene preponderancia sobre las otras actividades agrícolas tradicionales de siembra, de cultivo, de cuidado del bosque, del agua. No importa que se tengan esos derechos, la ley minera le da preferencia a la explotación del territorio, por eso es tan lesiva. Lo que explica el boletín de estas agrupaciones dice que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra. En esta lógica, el artículo 19 de dicha ley dispone que solo el hecho de tener una concesión minera otorga derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como para aprovechar las aguas para las actividades mineras e incluso para actividades más allá de la minería. Y por si fuera poco, el artículo 15 establece que esta situación durará hasta 100 años, pues fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, que son prorrogables por un tiempo igual. 100 años solamente por levantar la mano: aquí hay oro, lo quiero sacar. Y mandan al demonio al resto de las comunidades, de las poblaciones que estén encima de esos territorios.
Justo por ello concluyen estos colectivos que la ley minera no ha beneficiado a México, sino a una pequeña élite empresarial que ha acumulado fortunas a costa de la vida, de la salud y los derechos de las comunidades y los pueblos. A pesar de no ser la única causa de las violaciones sistemáticas a derechos como la tierra y el territorio, la libre determinación, la autonomía, el agua, el medio ambiente, entre otros, sí es una de las causas de raíz. Y por ello debe ser eliminado todo aquel contenido contrario al marco constitucional internacional de los derechos humanos y ajustado lo necesario para su plena armonización con este.
Esta campaña y colectiva Cambiémosla Ya propone 6 puntos. 1. Eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras. Este punto del el artículo 6 y el 19 que acabamos de mencionar. 2. Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras. 3. Cambiar el esquema y régimen abusivo de las concesiones.
El 4. Es quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas. El 5. Blindar áreas naturales protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar de las actividades mineras. Prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de atajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.
y sexto, que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo sus estados financieros. Firman, entre otros, Cartocrítica, Comités de Cuencas del Río Sonora, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Engenera, Fundación Heritage Ball, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Movimiento ATSIN, No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, el Observatorio Académico Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, Oxfam, entre otras organizaciones e instituciones académicas. Y solo también para complementar esta información, pues la actividad minera, los conflictos que genera la minería en el país, ha dejado al menos 374 conflictos socioambientales, derivado de que más de 19 mil localidades de la República están asentadas en territorios concesionados a empresas extractivas. Sin embargo, el número de problemas entre comunidades y minería podría crecer de forma importante debido a que la mayoría de los habitantes que viven en esos predios, 2.800.000 personas, ni siquiera saben que su territorio está concesionado a una empresa minera.
Es impresionante. Todo esto se dio a conocer en el marco de la rueda de prensa donde se anunció esta campaña. Cambiémosla ya. Esto es una nota de La Jornada que cuenta que en esa rueda de prensa pueden ser muchas más las personas afectadas, porque se estima que la población circundante a estas concesiones alcanza los 13 millones de mexicanos.
Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos al tema de desaparecidos, y es el seguimiento a este tema tan delicado con la desaparición masiva de cuatro varones que venían de San Luis Potosí. La Fiscalía de Jalisco realiza operativos en la región alteña de la entidad para dar con el paradero de los cuatro hombres originarios de San Luis Potosí reportados como desaparecidos el pasado 26 de julio. Hay que recordar que se consideró que la última localización de ellos ocurrió en el municipio de Lagos de Moreno.
Hay declaraciones de la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, recoge el portal de Notisistema. Ella dijo que la última ubicación justamente fue allá en Lagos de Moreno y afirmó que, y citamos, continuamos con la investigación y los operativos de búsqueda en este asunto iniciado por la desaparición de cuatro personas que el 26 de julio viajaban de San Luis Potosí a la zona metropolitana por cuestiones laborales. En concreto, venían a Tonalá. Dice, por algún ramo relacionado con la construcción, cuando sus familiares pierden contacto con ellos, y gracias a las investigaciones y operativos permanente podemos determinar que su última ubicación fue Lagos de Merón. Hay una cuestión, Rubén, aquí que no entiendo todavía, porque si la desaparición fue el 26 de julio, el reporte comenzó a circular este pasado fin de semana, al menos a nivel de los medios, y esto también por las fichas que emitían allá desde San Luis Potosí.
Sí, ya han pasado muchos días, lamentablemente, desde la desaparición de estos cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí que venían acá a Tonalá. Y para cerrar este primer bloque, le vamos a compartir información que viene desde Tamaulipas, este centro de exterminio de la Bartolina, del que ya le hemos compartido. Familiares de desaparecidos estarán el próximo lunes en la Bartolina, en Tamaulipas, el campo de exterminio ubicado a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, después de que un grupo de activistas llegó al predio la semana pasada y se encontró con la prohibición de incursionar por parte de la Fiscalía General de la República. En esta ocasión acudirán con el apoyo de las autoridades. Por un lado estarán los colectivos 10 de marzo, Buscadoras de Córdoba y Colectivo de Periodistas Desplazados. Por otro, también realizarán diligencias en la zona Madres Unidas por Nuestros Hijos, el colectivo de San Fernando, que lleva trabajando en el área desde que fue descubierta en 2016. Ambas estarán acompañadas de integrantes de la Fiscalía General de la República, que es la institución que mantiene asegurado el predio. Es una nota de Animal Político muy extensa que ya se la compartiremos completa en nuestras redes sociales. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 y también Cosa Pública 2.0 en Facebook. Les comentábamos y ya vamos a dejar en nuestras redes sociales la información del balance de lo que fue el día de ayer el reporte diario de contagios y de muertes por COVID acá en Jalisco. Ahí es preocupantísimo el dato de ayer. Llegamos ayer a 94 personas que fallecieron en Jalisco. Es una cifra altísima. No se había visto esta cifra desde el mes de febrero, según una nota que publica el diario El Informador. Vamos a compartir otro también del diario Mural, que dice que no solo es la cifra más alta, un récord en 6 meses de muertes, sino también que está muy alto el tema de las hospitalizaciones. Y es gravísimo esto porque pues seguimos en el debate del regreso a clases presenciales o híbrido el próximo 30 de agosto.
Justo para hablar de este tema le agradecemos al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo especialista en ciencias de la salud, que nos tome esta llamada para pues que nos comparta su análisis de dónde estamos parados. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias como siempre por tu disposición a compartir el análisis con nosotros, Carlos. Bueno, las autoridades, específicamente el gobernador, el lunes en su rueda de prensa semanal dijo que aparentemente ya hay indicadores que revelarían que estaríamos conteniendo los casos de contagios y de crecimiento de enfermos por COVID. ¿Es cierto? ¿Hay elementos en las cifras para pensar esto, Carlos?
Los números que yo observo no demuestran ese comportamiento. Mira, el problema radica en que tanto las defunciones como los casos tienen un rezago respecto a la ocurrencia y el reporte. Entonces no podemos depender exclusivamente de la cantidad de casos y defunciones que se reportaron el día anterior como para poder determinar si existe un incremento o un decremento. Lo que yo hago regularmente es sacar un promedio de los últimos 7 días para semanalmente sacar una estadística de la cantidad de casos promedio diarios y la cantidad de funciones promedio diarias que se están presentando. En este sentido, yo te puedo decir que el 2 de agosto teníamos un promedio en 960 casos nuevos y ahora tenemos 973. Entonces yo no veo ninguna disminución. Al contrario, por ejemplo, en el caso de las defunciones, el 2 de agosto teníamos un promedio de 26 defunciones diarias. Al día de hoy estamos con un promedio de 55 defunciones diarias. Entonces, no solo los casos se han mantenido y ligeramente incrementado, sino que las defunciones se han incrementado y las hospitalizaciones también se han incrementado. Entonces, yo no observo en los números un comportamiento de desaceleración o de decremento en lo que se refiere a la cantidad de casos y defunciones y también en los casos activos.
Entonces, no hay elementos para pensar que ya se está conteniendo esta tercera ola.
No, todavía estamos lejos de poder establecer eso. De hecho, tendríamos que esperar por lo menos un par de semanas con un comportamiento a la baja franco y evidente como para poder determinar que estamos ante una tendencia, cosa que no está sucediendo. Al contrario, en este momento estamos todavía en la fase de incremento.
Y en este sentido, ¿qué te parece la insistencia de que se va a regresar a clases presenciales este fin de mes?
Pues me parece una situación complicada, sumamente delicada. Espero que las autoridades contemplen los números y evalúen los escenarios y panoramas a los cuales nos estamos enfrentando una vez que se tome la decisión final de regresar o no de manera presencial a finales de este mes. Hay varias cuestiones que hay que tomar en consideración, muchas recomendaciones que no están dentro del plan y las estrategias implementadas por tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal. Y en este momento, a mí, si me preguntas, en este instante yo no creo que haya condiciones para un retorno seguro a clases.
Mencionas otras recomendaciones, ¿como cuáles podrían o hacen falta tener en cuenta?
A mí me parece que la ventilación adecuada de los espacios cerrados, en este caso de las aulas y otro tipo de lugares dentro de las escuelas, es fundamental. Hay que garantizar, sobre todo de la manera más sencilla, que haya ventilación natural, sobre todo si se puede tener ventilación cruzada, para tener una calidad del aire adecuada dentro de los espacios. Lo hemos comentado en múltiples ocasiones, lo repito nuevamente, quedó demostrado que esta enfermedad se transmite por la vía aérea, a través de aerosoles principalmente. Entonces, si tú tienes un espacio cerrado con muchas personas por un periodo de tiempo muy prolongado, los aerosoles que se concentran ahí, con que haya algunos casos, uno o dos casos, se empiezan a concentrar y otras personas los van a empezar a inhalar y respirar y se van a contagiar. Entonces nosotros tenemos que hacer recambio de ese aire, tener una calidad del aire adecuada, y no solo tener la calidad del aire adecuado, sino monitorear que la calidad del aire sea adecuada. Y para eso se ha recomendado también la utilización de herramientas como monitores de dióxido de carbono que pueden determinar qué tan saturado puede estar un entorno. Entonces, estas me parece que son estrategias que deberían de contemplarse y que podrían utilizar las autoridades para garantizar una mayor seguridad en este retorno a clases.
Pero justo cuando fue interrogado sobre esto, el gobernador Enrique Alfaro dijo, yo creo que de manera, sin información suficiente, que eran ocurrencias, ¿no?
Pues probablemente se trate de lo que mencionas, que a lo mejor no cuenta con la información suficiente. Es importante que sus asesores y los integrantes de la Mesa de Salud se documenten, yo espero y quiero pensar que así es, sobre los últimos estudios respecto a esta situación. Está plenamente demostrado, hay múltiples estudios, distintas autoridades como la Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias y educativas de Estados Unidos y otros países reconocen la importancia de la ventilación y el papel que juega la ventilación inadecuada en espacios cerrados para el aumento de los contagios. Entonces, creo que es algo que deberían de contemplar independientemente de lo que se haya comentado en esa rueda de prensa.
¿Qué tal, Carlos Alonso? Te saluda Jesús Estrada. Pero es un poco sorprendente cómo desechan estas propuestas como ocurrencias y, sin embargo, entonces me parece que en el plan que están diseñando para el regreso a clases es poner lo que llaman los filtros sanitarios a la entrada de las escuelas, incluso creo que a las entradas de algunos de los salones de clase. Pero estas medidas que creo que ya has comentado que no tienen mucha utilidad en este momento, por ejemplo, temas de tapetes o estar insistiendo incluso quizás con el gel, pero no atender el tema de la calidad del aire, hay una discrepancia ahí, ¿no?
Claro, mira, por ejemplo, los tapetes son totalmente obsoletos y absurdos. No tienen ninguna utilidad. El lavado de manos, pues no solo ayuda para prevenir la enfermedad por COVID, sino por otras enfermedades. Entonces, es una práctica que me parece positiva y que debe de reforzarse. En el sentido de los filtros no tendrían que buscar personas con fiebre. Uh-huh. Los filtros sanitarios en las instituciones educativas tienen que buscar, mediante un interrogatorio directo, la presencia de síntomas. Y ante la presencia de cualquier síntoma, estas personas tienen que ser enviadas a que se les haga una prueba para confirmar o descartar que tengan la enfermedad y no permitir el ingreso. Entonces, aunado a estas circunstancias que te menciono, se debería de incrementar la seguridad mediante el monitoreo de la calidad del aire. Creo que en conjunto podríamos tener una estrategia bastante robusta si se implementan todos estos puntos.
¿Hay algunas otras deficiencias que observas en las medidas planteadas en este momento? Porque, pues claramente, y esto pues se anunció prácticamente desde a principios del año, se dijo, pues por más que sigan los contagios, ya no va a haber nuevos cierres como hubo el año pasado para privilegiar mantener la actividad económica. ¿Te parece que hay algunos sectores que se han descuidado, no sé, transporte público, algunas Totalmente. Actividades no esenciales que no deben estar funcionando?
Más que cerrar giros que no sean esenciales, me parece que diste en el punto y estoy totalmente de acuerdo. El transporte público es fundamental. El transporte público, aunque no se reconozca por parte de las autoridades, es sin duda una fuente de contagio y más aún ahora con la variante Delta, donde hay un gran número de personas que concurren durante un tiempo prolongado en espacios mal ventilados y con el uso de cubrebocas de manera inadecuada. Es sin duda una fuente de contagio. Y si nosotros no hacemos nada para mitigar ese riesgo, vamos a tener, ahora que se venga el retorno a clases y se incremente la movilidad, sin duda una gran cantidad de contagios que no están contemplados por parte de las autoridades. Entonces, esa es parte de las estrategias que a mí me parece que deberían de repensarse y estructurarse de manera adecuada para garantizar un retorno seguro. Y no solo el retorno a clases, sino la pandemia en general. Debemos de garantizarle a las personas, a la inmensa mayoría de la población que se mueve en transporte público, que tengan un transporte seguro. Y ese transporte seguro pues requiere de una serie de condiciones que no se están cumpliendo en este momento.
Carlos Alonso, otra cuestión que ha estado en el debate es lo de una especie de carta donde antes de ir a la escuela, pues que los padres, me parece pues que anuncien pues que van a estar al pendiente del estado de salud de los hijos, de informar si notan algún síntoma o se confirma que están enfermos. Pero ha habido un debate con respecto a ese tipo de cartas. ¿Qué posición tienes y qué tan importante es, si hay un regreso presencial a clases, pues la honestidad de parte de los familiares, de los padres, de los alumnos, a informar de cualquier cambio en la salud?
El documento, la carta responsiva, pues me parece que es una herramienta legal por parte de las autoridades en la cual no puedo emitir mi posición, ya que no soy experto en temas legales. Sin embargo, respecto a lo que mencionas acerca de la honestidad acerca de los síntomas que pueden estar presentando los niños, me parece que también es importante recalcar que los padres tienen que estar conscientes de que si envían a su hijo o hija a la escuela con síntomas y ocultan estos síntomas, están poniendo en riesgo no solo a sus hijos, sino a otros niños y a muchas personas más. Hay que recordar que esta enfermedad, en caso de que se trate de un caso, puede llegar a contagiar a 9 personas más y cada una de esas personas a 9 personas más. Entonces, podríamos generar un brote muy importante y podríamos ser corresponsables de muchas complicaciones y de algunas defunciones. No creo que estén tomando en consideración esto aquellos padres que estén pensando a lo mejor en decir, pues es que yo no quiero que mi hijo se quede en casa, yo necesito que vaya a la escuela, voy a omitir que tiene fiebre o que tuvo tos o que tuvo dolor de garganta, total, no pasa nada. Pues no, sí pasa, y pasan y son consecuencias que pueden ser lamentables para un gran número de personas. Entonces es importante la responsabilidad y corresponsabilidad por parte de todos los actores.
Quería preguntarte también tu opinión de algunos actores políticos, el gobernador Enrique Alfaro, e incluso me parece que de alguna manera el presidente López Obrador tratan de relacionar la decisión de regresar a clase o no con una cuestión de valentía, de que hay que perder el miedo, no hay que temerle al virus, pero sí hay que tenerle miedo, aunque haya bajado, digamos, la letalidad. Preguntarte como especialista, Carlos Alonso, las secuelas que puede tener un caso, aunque sea leve, ¿existen secuelas? ¿El gasto de atender a una persona en casa es elevado? ¿Deberíamos todavía de estar preocupados de contagios, aunque no lleguen a una defunción?
Sí, sin duda. Ese tema que tú mencionas me parece que es también muy importante. Distintos investigadores en el tema, por ejemplo, como la doctora Carol Perlman, están hablando acerca de las secuelas, del long COVID, de las secuelas a largo plazo por la enfermedad de COVID. Y el hecho de que a lo mejor no haya tantas defunciones como anteriormente había, no quiere decir que no haya complicaciones. Las personas que se contagian pueden padecer secuelas y complicaciones a largo plazo, incluso por el resto de su vida, por el simple hecho de contagiarse. Entonces no debemos menospreciar los contagios sin defunciones. Siguen siendo cuestiones que afectan duramente a la salud pública. Entonces, me parece que es un tema importante y que también tendría que retomarse.
Carlos Alonso Reynoso, yo quería preguntarte sobre el otro aspecto, algo que tiene que ver también con la responsabilidad de la propia sociedad, de las propias personas, que aquellos que están decidiendo no vacunarse. Creo que ya estamos en un escenario, desde mi punto de vista, preocupante, pero te quiero preguntar a ti como experto sobre los datos que nos están arrojando en el país, bueno, evidentemente en el mundo, pero en el país y en concreto en Jalisco, grupos de edad que 30-40% deciden no ir, muchas veces quizás por mala información. De hecho, quedé sorprendido hace un par de días de una hermana me dijo que escuchaba un argumento de un conocido de que no se vacunaba porque las vacunas estaban hechas con fetos. Es una cosa que me sorprende. Hay muchísimas versiones así, pero ¿qué opinas sobre este otro aspecto de la gente que está decidiendo no vacunarse por distintas razones y argumentos, muchas veces desinformación?
Los números hablan por sí mismos. Cuando nosotros observamos, lo que bien decías, la cantidad de pacientes hospitalizados no vacunados y la cantidad de defunciones entre personas no vacunadas, creo que queda evidente cuál es el papel funcional y fundamental de las vacunas. Las vacunas salvan vidas.
Estamos en porcentajes, perdón que te interrumpa, estamos en porcentajes que creo cada 9 de 10 enfermos y fallecidos son personas no vacunadas aproximadamente.
Exacto, arriba del 90% son personas que no recibieron ninguna dosis de la vacuna. Entonces, en este sentido, el problema es que se están poniendo en riesgo a sí mismos y a los que están a su entorno, porque si bien las vacunas no previenen al 100% el contagio, sí reducen un porcentaje importante la posibilidad de que si te contagias, contagies a otras personas. Entonces, estamos tratando de evitar varias cuestiones. Estamos tratando de evitar defunciones, estamos tratando de evitar hospitalizaciones, pero también estamos tratando de evitar nuevos contagios y la aparición de nuevas variantes. Entonces, con un gran porcentaje de personas no vacunadas, claro, le estamos dando entrada al virus para que mute constantemente y para que eventualmente surja una variante que evada completamente la inmunidad generada por las vacunas y tengamos que empezar nuevamente de cero.
Es una cosa bastante preocupante, sin duda, ¿no?
Totalmente, y es uno de los riesgos más presentes que están sucediendo actualmente. Por ejemplo, ahorita voy a comentarte rápido lo que está debatiendo actualmente. Estados Unidos acaba de autorizar una tercera dosis de algunas vacunas para personas que recibieron dos vacunas, ya no solo para aquellos que tienen algún inmunocompromiso, sino para la población en general. Y a mí me parece que estamos en un momento a nivel mundial en donde más que pensar en vacunar con una tercera dosis a las personas que ya tienen dos, sería en distribuir uniformemente las vacunas en todo el mundo para poder proteger a aquellos que no han recibido ni siquiera una dosis. Debemos de contener la enfermedad a nivel mundial. Si nada más protegemos un pequeño grupo de la población, eventualmente va a haber otro grupo de la población que va a generar un problema, como es el caso de la India, donde generó la variante Delta, porque no tenía ningún tipo de protección. Entonces, esta es una cuestión solidaria.
Carlos Alonso, una última pregunta de mi parte. Es una especie de reflexión a propósito del tema del regreso a clases, de cómo el gobierno federal e incluso el estatal hacen insistencia en una realidad que México es de los últimos países, me parece, donde todavía seguimos con clases a distancia, que no hemos regresado a la presencialidad. Pero es preguntarte tu reflexión, digamos, estamos en esa situación porque quizás desde el principio no se hicieron correctamente las cosas en el sentido de, primero, digamos, limitar o restringir actividades como bares, salitas, lo que hemos comentado muchas veces, eventos, y dejar abierto o como última opción el cierre de escuelas. Es que aquí en México quizás lo hicimos al revés, Carlos Alonso. Primero, pues mira, digamos, primero los bares y las cervezas y de último las escuelas, y ahora claro, Estamos viendo que es al revés.
No, y lo discutimos. Yo recuerdo haberlo comentado contigo en alguna entrevista anteriormente, en donde se comentaba acerca de la reapertura y ver cómo se le dio prioridad a ciertos giros comerciales antes que la educación. El problema es que ahorita estamos en un momento en el cual no nos podemos dar el lujo de regresar ciegamente a clases presenciales sin ningún tipo de precaución. Y obviamente también hay que entender que somos uno de los últimos países que eventualmente ha regresado a clases presenciales. También es otro factor que hay que tomar en consideración, que no podemos permitir que los niños estén sin unas clases presenciales por tanto tiempo, pues es un derecho y una garantía que debemos de darles. Pero ciertamente, pues, y ya a posteriori, a lo mejor hubiera sido ideal que antes que iniciar otros giros comerciales se pretendiera un retorno a clases presencial, garantizar la seguridad del retorno a clases y después otros giros comerciales. Sin duda me parece que debe haber sido la mejor estrategia, pero desafortunadamente no se tomó esa decisión.
Pues sí, y por eso estamos donde estamos. Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante, como pues lo hemos hecho a lo largo de la pandemia.
Claro que sí, con mucho gusto y un saludo a los dos.
Igualmente, gracias. Carlos Alonso Reynoso, investigador de aquí de la Universidad de Guadalajara, especialista en estos temas.
Comentarte, Rubén, el tema de las vacunas es impresionante y me parece que es gravísimo lo que comentabas, estas teorías de conspiración que hay abundando en todas las redes sociales. Este tema de los fetos se lo inventaron y me parece que he leído en algunos meses que en algunos países se ha llegado a amenazar de parte de la iglesia con no permitir la comunión a personas vacunadas por ese absurdo de que supuestamente fueron hechos con fetos. Otra cuestión que comienza a circular, ya es el colmo del absurdo, entre las teorías de conspiraciones, se dicen, ¿no han notado cómo, por qué ahora la nueva ola está afectando solo a las personas que no se vacunaron, las que se han opuesto a esos programas impositivos de los gobiernos? Es decir, porque se consideran libertarios los que se oponen a la vacuna, solo se está cebando con ellos ahora la nueva ola. Es el colmo del absurdo, obviamente, no se dan cuenta que es porque no están vacunados que están siendo las principales víctimas.
Así es. Bien, pues justo la preocupación es porque estamos en estas cifras tan altas. Por ejemplo, ayer hubo el reporte de 94 personas muertas y bueno, ya lo resaltabas, tanto El Informador como Mural resaltan que es una de las cifras más altas desde febrero, pese a las cifras presentadas por el gobierno de Jalisco esta semana, en las cuales se aseguró que el número de contagios de COVID va a la baja. Pareciera que el virus no da tregua a los jaliscienses, pues solo este martes la Secretaría de Salud de Jalisco notificó 94 fallecimientos a causa del coronavirus, con los cuales se llega a un acumulado de 13,754.
Y también la cifra registrada ayer es durante la tercera ola de contagio no se había visto desde los picos, en este caso de febrero. Hablan del 16 de ese mes cuando se notificaron 130 decesos por COVID-94. Hay que recordar, Rubén, también que según las proyecciones de la Universidad de Washington, el peor escenario vendría a principios de septiembre, cuando habría un ritmo diario de muertes de posiblemente 95 personas muertas, pero estamos en 94. Claro.
Fíjate que de acuerdo a las mismas cifras del gobierno del Estado de Jalisco, del sistema radar, en el número acumulado total, el reporte semanal que presentó el gobierno del Estado el lunes hablaba de que hay 307,662 casos por mes. El mes más trágico con más contagios fue enero con 50,000 794. El mes anterior, en diciembre, hubo menos de 30.000, 29.700. Y en febrero hubo 27.427, es decir, un descenso significativo, 50.000. Pero, ¿dónde está la preocupación? Fue reduciendo, en marzo se presentaron 11.400, en abril 11.600, estamos hablando de este año. Mayo redujo a 4.700 y junio es el mes con menos contagios en la pandemia desde mayo del año pasado. Junio hubo 3.700 contagios en Jalisco, pero ya en julio aumentamos hasta 27.936, ve la proporción, 8 veces más, que prácticamente coincide con el número de causas de contagio que provoca Delta prácticamente, pero hasta la mitad del mes de agosto vamos en 25.803 casos. Es decir, a esta tendencia vamos a superar las cifras de más de 50.000 contagios que hubo en el mes de junio. En esta situación tan grave de crecimiento estamos en los números de COVID-19 y esto es pues solamente para tener referencias. Vea usted, 3.000, voy a repetir la cifra, 3.712 casos que hubo en junio, llevamos en este mes 25.803. Para quien dude, pues, de si estamos en una situación delicada, pues muy delicada es la que estamos viviendo en este momento en cifras de contagios. Y
hay declaraciones también de ayer, ya las vamos a dejar en las redes sociales, Rubén, del director de Hospitales Civiles de Jaime Andrade Villanueva. Justamente también, haciendo ese comparativo con la segunda ola, dice que en este momento ha cambiado el perfil de los pacientes que son atendidos, sobre todo pues en los hospitales. Actualmente los atendidos son en su mayoría personas no vacunadas y menores de 50 años, mientras que a principio del año los que más atención recibían en los hospitales eran los mayores de 65.
Dijo que en eso se notan los efectos de la vacunación y que las personas de la tercera edad sean el grupo poblacional con mayor cobertura de inmunización. Claro que se nota el efecto de la vacunación en cerca del 98%. Se evita enfermedad grave en los pacientes vacunados, dijo el director de los hospitales civiles. El especialista informó que desde principios de junio inició el aumento de casos y hospitalizados y destacó que en los últimos días la aceleración empezó a estabilizarse sobre el número de personas que atienden. Señaló que ha variado entre 226 a 240 pacientes.
Bueno, y también dijo que en este momento hay posibilidad de habilitar hasta 350 camas, pero todavía no han llegado a estos niveles. Es como una buena, digamos, una buena señal. También explicó que el esquema de flexible que se aplica les ha permitido no tener que sacrificar la atención. Eso es importante también de otras enfermedades, como pues había pasado anteriormente.
Bueno, ya en otras informaciones, la UDG, sobre el mismo tema, está agendando 18 citas para pruebas COVID cada hora. En 4 días, la línea de atención de la UDG ha recibido más de 2.300 solicitudes para pruebas, pero apenas se han generado 1.735 citas para los 4 laboratorios que hacen la prueba PCR. Estos equivalen a 18 por hora, detalló el encargado operativo del centro, Jesús Carlos Mora.
Vamos a insistir en esta nota de Rocío López Fonseca. Viene también el dato de la línea donde se atiende para estas pruebas. El número es el 33-35-40-3001. Y también, pues, esto se encuentra activa de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En caso de que usted quiera una prueba, hay que recordar pues, que son gratuitas.
Y en más sobre asuntos del coronavirus locales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, Jesús Palafox, dijo que los trabajadores de esta casa de estudios van a exigir de manera oficial la aplicación de segundas dosis de la vacuna de CanSino para los trabajadores universitarios que fueron inoculados a finales del mes de abril. Y esto es porque pues los propios especialistas de la Universidad de Guadalajara recomendaron una segunda dosis.
También pues CanSino me parece que había señalado anteriormente, pero Hugo López-Gatell esta semana pues dice que no es necesaria esta segunda dosis de CanSino.
Cuando se presentó esta evaluación por parte de los especialistas aquí de la UDG, se dijo que también tiene una alto porcentaje de protección para no enfermarse de gravedad, más de 90%, sí. De tal manera que creo, desde mi punto de vista, a mí me aplicaron esta vacuna, pues hay motivos para estar tranquilos. Solo nos vamos a despedir compartiéndole una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muy triste, y esto es que informa que tras investigar denuncias de abusos contra menores en el albergue Cien Corazones y el deceso de un niño en el hogar Cabañas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró múltiples irregularidades que derivaron en una recomendación donde incluso se solicita deslindar responsabilidades administrativas y penales entre servidores públicos. Y eso se confirma que un deceso de un menor de edad en estos albergues pues finalmente se encontró que sí había sido por golpes, por maltratos, lamentablemente. Bien, pues ya nos vamos. Queremos invitarlos a permanecer, evidentemente, aquí en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Se estrena programa. El programa que sigue es temporada de libros. Conduce Verónica López y produce Juan Carlos Castillo. Lo invitamos a escuchar esta nueva propuesta radiofónica en esta serie de cambios donde, Jesús, pues tú también presentas programa.
Sí, Resonancia Paz, enfocado en el tema de la música. El próximo lunes estaremos escuchándonos en la noche, hacia las 11 de la noche.
Bienvenido, Jesús. Muchísima gracias. Suerte. Te deseamos en este nuevo proyecto y a todos los compañeros que estrenan programas en la barra de Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos. Gracias por su sintonía y los paramos mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.